Buenas noches, hermanos. Vamos a primeramente darle gracias a Dios. Quiero que estemos de pie, vamos a orar. Voy a darle esta enseñanza al Señor para que Él sea ayudándonos. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Por la oportunidad que me brinda, Señor, de estar aquí de frente a mis hermanos. Esta responsabilidad, Señor, no es fácil. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe, ilumine, Señor, y ponga las palabras en mis labios para edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y meditar en ella, Dios, que haga, Dios mío, lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Tus manos me abandono, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a estudiar primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 12. Le permito leer para todos. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí queremos, quiero devolverme un poquitico, en el capítulo 3, en el verso 1. Algo que compartió el hermano Gonzalo, y quiero también, para poder entrar en la enseñanza, de qué viene hablando el tema. ¿Amén? El versículo 1 dice: mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Me llama mucho la atención la palabra mirad, ¿cierto? Es como de admiración, de majestad. Nos invita a los lectores, cuando leemos esta palabra, nos transmite que el amor de Dios lo llena todo, lo cubre todo. Que el amor de Dios es tan grande para algo insignificante como nosotros. ¿Quién éramos nosotros para merecer tan grande amor? Ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario, un día donde Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Así se expresa el amor de Dios, el Padre, para con toda la humanidad, aquellos que pueden ver que a través de Jesús tienen el perdón de pecados. Y como lo dice también Juan 1:12, a los que creen en aquel sacrificio en la cruz del Calvario, reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces Juan dice: mirad, estén atentos, miren cuán grande es el amor del Padre para con todos nosotros. Y no se solamente se queda allí, dice que para llamarnos sus hijos. Es algo tan especial, hermano, tan hermoso. Siendo nosotros un simple pecador, siendo nosotros aislados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, ahora nos llama hijos de Dios. ¿Cierto? Y ahora, ¿quiénes somos nosotros? El versículo 2 lo dice: amados, ahora son hijos de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Ahora hacemos parte de la familia de Dios. Ese es el gran misterio, el gran amor que el apóstol Juan quiere que los lectores y que estos hermanos en particular pudieran mirar, que ahora pertenecen a la familia de Dios. Dios no pudo habernos amado y salvado simplemente por su amor, pero no, tan grande es su amor que ahora nos hace parte de su familia. Ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo seremos? Dice la palabra en el versículo 2 también, que seremos semejantes a Él. Seremos como Él. ¿En qué? En la parte moral. No va a haber pecado en nuestra vida, allá cuando estemos en su presencia. Vamos a tener una mente renovada. Solamente vamos a pensar en lo magnífico, en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque no va a haber el pecado. No vamos a experimentar la muerte. Simplemente porque ahora vamos a ser como Él. Y Él, en el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice aquí, se purifica así como Él es puro. Nosotros tenemos la necesidad de purificarnos. El Señor no, porque Él es puro. Nosotros sí. Como ahora somos hijos de Dios, tenemos esa esperanza, tenemos esa promesa que Él nos va a llevar un día y vamos a estar delante de su presencia. Ahora nosotros como sus hijos debemos, es un deber de santificarnos día a día para poder alcanzar esa plenitud un día en su presencia. Mientras estemos aquí, nuestro deber es santificarnos día a día, santificar nuestras vidas, santificar nuestros actos, santificar nuestros pensamientos. Todas las cosas que hacemos tenemos que rendírselas al Señor. Amén. Entonces vamos a mirar aquí ahora en el versículo 4. Aquí en la primera epístola de Juan tiene como propósito, en el versículo 4, de desenmascarar a los falsos maestros. Desenmascarar las falsas profesiones de fe en torno a la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribe en este propósito, como lo vemos en el capítulo 3, el apóstol Juan coloca varias pruebas para desmascarar a unos falsos maestros que habían surgido del seno de la iglesia, como lo hemos visto durante estos días atrás con los diferentes hermanos que le han tocado la enseñanza también aquí en Primera de Juan. Estos habían surgido de la misma iglesia, que estaban trayendo doctrinas erradas y que estaban viviendo de una forma errada. Hemos visto en el desarrollo de la carta cómo el apóstol Juan expresa o muestra o pone pruebas en torno a lo que es una verdadera fe y que se ve en una verdadera doctrina y una verdadera forma de vida. Estos falsos maestros, Juan les ha dado el título ¿de qué? De anticristos. A este nivel vemos que Juan los cataloga a ellos como anticristo. Hemos visto también dentro de la historia de la iglesia que estos hombres se les conoció como los primeros gnósticos, o como se les conoce como un gnosticismo incipiente. Dentro de las enseñanzas que ellos tenían era de que la forma de que ellos estaban seguros de tener una relación con Dios se debía al entorno a un conocimiento que los demás personas no podían tener. De aquí el término gnóstico, que significa gnosis, que significa conocimiento en griego. Así que la seguridad que ellos tenían de estar o ser aprobados por Dios, era de ser justificados por Dios, se debía al entorno a un conocimiento que ellos tenían. También decían, y esto era conforme a todo el conocimiento que ellos tenían, que el pecado no tenía influencia en su vida, decían ellos, porque lo importante para Dios era su relación con su espíritu, mas no con sus cuerpos, decían ellos. este tipo de maestros. Y todo lo que hicieran en su carne no tenía ninguna relación en torno a Dios. No le importaba, así que ellos decían que el pecado no tenía relación con su vida. Como una mala doctrina, que, como una mala doctrina genera, hermanos, una falta y práctica en la vida de los creyentes. Estos gnósticos, para ellos el conocimiento y el espíritu era lo primordial. Y estaban viviendo de una forma desordenada, haciendo y pecando y viviendo de una forma que a la luz de la palabra de Dios los condenaba, simplemente porque no tenían a Dios en sus vidas. A pesar de que ellos se creían tener la justificación por el Señor, la misma palabra los estaba condenando. Y por eso Juan, en este versículo 4 en adelante, va a desenmascarar esta falsa enseñanza que venía arrastrando a estos hermanos en Éfeso. Como vemos aquí, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice el versículo 4. Aquí vamos a enfatizar algo muy importante. ¿Por qué? Entonces, dice que todo aquel que practica el pecado practica también la infracción de la ley. ¿Cuántos somos pecadores? ¿Cuántos somos pecadores? Todos somos pecadores. Por aquí dice que todo aquel que practica el pecado infringe la ley. Aunque este término de ley, yo estuve investigando un poco, este término de ley, según algunos maestros, dicen que la Reina Valera, pues la traducción no fue muy eficaz en el sentido de ley, sino que está hablando de, ya le digo por favor un momentito, el término de anomía, que quiere decir anarquía. Así que el versículo da a entender que la vida cristiana es contraria a una vida de pecado, porque pecar o practicar el pecado es rebelión contra Dios. Entonces la palabra logos, ley, no aparece en toda la carta, pero aún se menciona como si apareciera en toda esta carta. Es cuestión de traducción, como le dije. En el original, el apóstol Juan utiliza el término anomía o anarquía. La traducción literal entonces sería de esta manera: todo aquel que hace anarquía, pecado, todo aquel que hace, el que hace pecado, perdón, es anarquista, en este versículo. ¿Qué es anarquía? Presta atención. Es vivir como si no existiera ninguna ley. Lo que está expresando el apóstol Juan aquí en este versículo no es que esté denunciando la infracción de un acto. Lo que está expresando es lo que hay en el ser de la persona que hace una infracción. ¿Sí me entiende? Aquí no está hablando del término ley, sino está hablando del término anarquía. ¿Qué es un anarquista? Una persona que vive sin ley, que hace lo que quiera, que vive como quiera, no tiene ley, para él no hay ley. Entonces, estos gnósticos eran de este término anarquista. Y vivían desenfrenadamente, cometiendo toda avidez, toda clase de pecados. Y vemos aquí que lo diferente de ser anarquista con ser pecador es muy diferente. Ya vamos a ver en 1 Juan 1.8. ¿Qué dice 1 Juan 1.8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿cierto? ¿Qué decían ellos? Que ellos no se consideraban pecadores. Simplemente porque Dios, simplemente era Dios con su conocimiento y su espíritu, era que ellos se sentían justificados. Pero dice la palabra que aquel que decía que no era pecador, estaba haciendo a Dios mentiroso. Porque está hablando del pecado, que todos somos pecadores aquí en 1 Juan 1.8. Pero en el versículo 4 está dando a entender que aquel anarquista que vive sin ley va en contra de la voluntad de Dios. En pocas palabras, aquellas personas que practican, es la palabra más adecuada, que practican, que tienen una vida sumergida en el pecado día tras día, están siendo o yendo en contra de la ley de Dios, de su palabra. Amén. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces, el anarquista es vivir como si no existiera ninguna ley. Lo que está expresando el apóstol Juan, como dije, es vivir como si no hubiese un direccionamiento. La palabra anomía está muy ligada al hablar de Satanás. Entonces Juan quiere demostrar lo que el Señor de la lo que en el ser de la persona que practica o peca es aquella que vive o está yendo conscientemente en contra de la voluntad de Dios. Eso da a entender aquí en el versículo 4 cuando lo leemos. Todo aquel que es anarquista, ¿cierto?, practica el pecado y va en contra de la voluntad de Dios, porque el pecado es violentar la voluntad de Dios, violentar la ley de Dios. Entonces, este tipo de personas estaban viendo de una forma contraria a lo que Dios quería y estaban siendo obstáculos para desarrollar el crecimiento en la iglesia, siendo obstáculos para que la fe del Señor se promulgara como debía ser y haciendo que otros cristianos vivieran de una forma alejada de Dios. Entonces Juan los desenmascara de esta forma y los enfrenta. Entonces aquí quiero mostrar que hay varios puntos en estos versículos. Vamos a ver varios puntos para desarrollar mejor el tema. El primer punto: la vida cristiana es contraria a una vida de pecado consciente. Oiga, la vida cristiana es contraria a una vida de pecado consciente. Pecado consciente, ¿cierto? Vamos a mirar, como dice primera en Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Aquí todos demostramos que somos pecadores, todos. Todos sabemos que somos pecadores arrepentidos, ¿cierto? Que un día creímos en el Señor Jesucristo y Él nos lavó de todos nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que usted no siga siendo pecador y yo sigo siendo pecador. Pero, ¿cuándo? Este versículo está hablando de anarquía, está hablando de las personas que practican el pecado, que viven diariamente en el pecado. Un ejemplo, como una persona que vive en el adulterio, y hay muchos, en muchos lugares, posiblemente Dios también puede ver aquí, y dicen que practican y viven en el pecado, pero también quieren y dicen que están alabando a Dios y agradando a Dios. Esa persona está siendo anarquista porque va en contra de la ley de Dios, va en contra de su palabra, viviendo y practicando día tras día el pecado. Nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Aquella persona que tiene un hábito, tiene una conducta dentro de sí, que Dios no rige ahí, esa persona se le puede catalogar que no es nacido de nuevo. No ha conocido a Dios. No tiene al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nosotros nos induce a otras cosas. No nos induce a seguir practicando y viviendo en el pecado. Entonces podemos ver, primer punto, la vida cristiana es contraria a una vida de pecado consciente. Y sabiendo que estamos siendo rebeldes de la voluntad de Dios, así que este tipo de personas no podían agradar al Señor. La vida cristiana es contraria a una vida de pecado porque pecar o practicar el pecado es rebelión contra Dios. Como lo dice en 1 Juan 3, 4. ¿Qué dice 1 Juan 3, 4? Ya vimos, ¿cierto?, que en sí no está hablando de la ley, sino está hablando de aquel que no tiene ley, que vive desordenadamente en el pecado. El segundo punto, no, primero, perdón, le quiero también demostrar aquí, porque estas personas decían pues que ellos vivían en el pecado porque Dios no miraba, ¿cierto? Pero Filipenses, capítulo 3, versículo 17 al 19, ¿qué dice? Por favor, un hermano que lo busque rápidamente. Filipenses 3, 17, 19.
3, 17 y 19, Filipenses.
¿Qué dice?
Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Es eso?
Sí.
Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal.
Aquí damos de cuenta, hermano, que el apóstol dice, sé imitador de mí, ¿cierto?, como hijos amados. Y vemos también en Colosenses 1.21, ¿qué dice Colosenses 1.21? Este tipo de pecado anteriormente lo practicamos cuando no conocíamos al Señor. Vivíamos en el pecado, nos gozábamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado, ¿cierto? Pero ahora que Cristo ha morado en nuestra vida, ya el pecado no tiene poder en mí ni en usted. Por lo tanto, no podemos practicar el pecado, no podemos vivir en el pecado. Aquel que va en contra de la voluntad de Dios en una área de su vida, que Dios no rige ahí, se puede decir que no ha nacido de nuevo. Simplemente así. Ahora, el segundo punto. Porque también va en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el versículo 5. Vamos a mirar el versículo 5. ¿Qué dice? 3:5 dice.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él.
Y sabéis que Él apareció. ¿Quién apareció? Cristo. Amén. Y sabéis que Él se manifestó, dice acá, a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Entonces vemos que el apóstol Juan desmiente la enseñanza de estos falsos maestros, ¿cierto? Que decían que no tenían pecado. En vano murió Cristo entonces por la humanidad, por nosotros, que hoy en día ahora estamos reconociendo que somos pecadores, pero queremos alejarnos día tras día del pecado, queremos dejar el pecado atrás. ¿Por qué? Porque va en contra de la obra del Señor Jesucristo, que vino a la cruz del Calvario a morir por toda la humanidad y por todo pecado. Amén. En 1 Juan 2:1, quiero dar un énfasis. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Estas cosas fueron escritas para que no practique el pecado. Se puede decir, ¿cierto? Para que no vivan en el pecado. Ahora, ¿todos somos pecadores? Sí. Pero si alguno cometiere una falta, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? A Jesús. Una cosa es pecar y reconocer mi falta, mi error y no seguir cayendo día a día. Y otra cosa es ir en contra como un anarquista, como una persona que no tiene ley, una persona que no tiene gobierno. Esa persona no le ha amanecido y no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces también aquí, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 5 al 9 de Romanos. Vamos a mirar Romanos, capítulo 8, por favor. 5 al 9. Si una persona lo encuentra primero que yo, lo puede leer.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Amén. Porque los que viven conforme a la carne, dice aquí, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. O sea que esas personas están viviendo de una manera aislada de Dios, y que está separado de Dios está muerto. Efesios 2. Uno dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un creyente que se dice ser creyente puede vivir de una manera desordenada, de una manera pecaminosa? No puede. Esa persona tiene que arrepentirse, tiene que buscar a Dios de corazón, tiene que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. No se engañe usted que viene viviendo una vida practicando el pecado, que viene viviendo una vida desordenada. No se engañe usted que viene viviendo una vida vacía, día tras día, queriéndose engañar a los demás y a Dios. Se está engañando usted mismo. Usted no ha nacido de nuevo. Lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino a hacer la obra, y una obra específica en cada uno de nosotros. Pero Él no puede hacer la obra en aquella persona que vive siendo dueño de sí, viviendo de una manera contraria a su voluntad. Amén. Tercer punto. Una vida cristiana es contraria a la vida de pecado, porque la vida cristiana es unión a Cristo. Como lo dice en el capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Todo el que permanece en Él no peca. Aquí quiere decir, todo el que permanece en Él, en Cristo, no practica el pecado. No quiere decir que no peque, porque todos somos pecadores. Como lo dice acá en 1 Juan 1.8, ¿cierto? Todo aquel que vive en el pecado, que practica el pecado, aquel que hace día a día viviendo una vida sin Dios, sin ley, lejos de la voluntad de Dios, no permanece en Él. Simplemente, como dice el versículo, ni le ha visto, ni le ha conocido. Esta persona no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, nuestra vida cristiana se puede resumir en esta palabra: unión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, como lo decía Pablo. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo, ¿cómo dice el versículo? La carne. Lo vivo en la fe, el Hijo de Dios. Anteriormente, como dice aquí, antes éramos, fuimos, ahora somos hijos de Dios, como dice el versículo 2 del capítulo 3. Amén. Y nuestra vida debe ser un aroma cada día para el Señor, un caminar diario con el Señor, una vida unida a Él en nuestro pensar, en nuestro caminar, en nuestra práctica, en nuestra labor. Siempre a actuar en Él, en el Señor. Porque Él está con nosotros día tras día. Amén. Seguimos. Otra forma muy práctica de demostrar que estamos en unión con Cristo es a través de lo que hacemos todos los domingos aquí en la iglesia. ¿Qué hacemos los domingos día tras día? Domingo tras domingo. Que es el culto más importante. ¿Cómo se llama? La Santa Cena. Ahí demostramos públicamente de que estamos unidos a Cristo en su muerte. y en su resurrección. Vamos a Juan 6, 54 y 55. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? San Juan. San Juan 6, 54 y 55 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando nosotros practicamos la Santa Cena, no es que estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo o bebiendo su sangre. Es una forma simbólica de demostrar que estamos unidos en Él y tenemos comunión con todos, porque todos hacemos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Ahí nos unimos a Cristo y estamos demostrando públicamente de que yo hago parte de su cuerpo y quiero también manifestar esa celebración en Él. Amén. Ese es uno de los ejemplos que se puede nombrar allí. Vamos a mirar el cuarto punto rápidamente. Cuarto punto dice: ¿por qué es una vida que tiene como fruto la santidad? En primera de Juan 1, primera de Juan capítulo 3, versículo 7. ¿Qué nos dice? A ver. Hijitos, nadie os engañe. Aquí los gnósticos, aunque hacían grandes pretensiones acerca de su conocimiento, eran muy descuidados en sus vidas personales. Pero por ello Juan añade: hijitos, nadie os engañe. Uno no puede tener una vida espiritual y seguir viviendo en el pecado. Aquel que practica la justicia es de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, eso tiene que salir y fluir de nuestra vida, hacer justicia en todas las áreas de nuestra vida, actuar en la justicia de Dios. Aquel que no practica la justicia no es de Dios, no es hijo de Dios. No puede salir de él la justicia. ¿Por qué? Porque no hay la justicia de Dios en él. Dios no está en su vida. El Espíritu Santo de Dios no está en su vida. No ha nacido de nuevo. Por eso estas personas no podían agradar a Dios, simplemente porque estaban lejos de Dios, estaban practicando, y ellos según tenían la justificación por su conocimiento, pero no, estaban contrario. Por eso dice Juan: hijitos, no se dejen engañar, no sigan estos falsos mediocres, estos falsos maestros. Aquel que es justo practica la justicia, anda en rectitud, vive en obediencia, vive obedeciendo al Señor, vive agradando al Señor, sigue buscando al Señor, sigue buscando la santidad, sigue buscando la perfección. Aunque la Biblia a nosotros no nos dice claramente que hay una persona perfecta que no comete pecados, pero sí nos lleva a que busquemos la perfección día a día, viviendo de una forma justa y agradable delante de Dios. Y hay muchos casos que se nos presentan a día tras día, ¿cierto? Cuando a veces vamos y hacemos una labor y nos dan de más, ¿cómo actuamos nosotros? O a veces cuando tú eres el dueño de la empresa y viene el trabajador y te pide un permiso, ¿cómo actúas? O en el pago, ¿cómo actúas? ¿Con justicia o injusticia? Ahí vemos que lo justo también tiene que dar justicia. ¿Un árbol de mango qué da? Mango. No puede dar otro tipo de fruto. Amén. Los hijos de Dios tienen que brotar la justicia de Dios. El quinto punto. Porque una vida de pecado es la muestra de que se es hijo de Satanás. En el versículo 8. Dice: el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, aquí vemos que la Biblia nos enseña que todas las personas de este mundo están bajo el gobierno de Satanás. Y por lo consiguiente, no podemos esperar nada bueno del mundo. Usted no puede esperar nada bueno de este mundo. No se asombre de lo que va a ver y de lo que va a venir para este mundo. Simplemente porque no que el diablo los haya engendrado, no que el diablo los haya hecho sus hijos, simplemente porque aquel que practica las obras del diablo se hace hijo del diablo. Así sencillo. Como lo dice su palabra. El que practica el pecado, el que vive en el pecado, el que vive día a día en el pecado, practicando ese pecado, es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, del mismo principio cuando pecó, y sigue pecando. Y muchos andan por ese camino ancho y espacioso. Muchos viven esa vida llena de pecado, llena de maldad. Pero un día le va a llegar su justicia, porque Dios es justo. Amén. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, estas personas viven conforme a la voluntad de Satanás, como lo dice Efesios, ¿cierto? Vamos a mirar qué dice Efesios, rápidamente. Y ya vamos a terminar, hermanos. Efesios 2. Y él os dio vida a vosotros que estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre las cuales también todos nosotros, en otro tiempo, dice aquí, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Pero ya no. Por su gracia, por su misericordia, por su grande amor, y ese amor que quiere Juan demostrar en el versículo 1, ahora somos hijos de Dios. Ahora debemos vivir para Él. Amén. Contrario a lo que estos gnósticos estaban enseñando. Y así hoy en día muchas personas viven enseñando que usted puede vivir como quiera, ande como quiera, viva como quiera, y usted es salvo, siempre salvo. Y en este tiempo sigue habiendo estas falsas enseñanzas, falsos maestros, y tienen a muchos, se puede decir, muchas personas, no pueblo de Dios. Porque aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Aquel que vive en el pecado es hijo del diablo, no puede ser hijo de Dios. Amén. Uno de los temas muy candentes, ¿cierto? Está en Juan 8. Vamos a mirarlo rápidamente. El mismo Señor los enfrentó. Juan capítulo 8, verso 45, más o menos, vamos a mirar. Vamos a leer aquí el versículo 38. Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Y ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios, esto lo hizo Abraham. Pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le respondieron, nosotros no nacimos de fornicación, pues tenemos un padre que es Dios. Anteriormente estaban diciendo que eran hijos de Abraham. Ahora están diciendo que no, ya, ahora el Dios es su padre. ¿Cierto? Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues yo he venido, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que os digo? Porque no podéis por mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y padre de mentira. Estos judíos se decían ser hijos de Dios. Pero, ¿qué revela aquel que no es hijo de Dios? Sus obras. Querían matar al Señor. No había el amor de Dios en ellos. Así hoy en día también, hermanos, hay muchas personas que profesan conocer a Dios, pero por sus obras y sus hechos niegan que son hijos de Dios. Así que estas personas eran hijos del diablo, vivían bajo la voluntad del diablo. Y por último, el sexto punto, ¿por qué el cristiano tiene el esperma, si me permite la palabra, de Dios en él? Como le dice en 1 Juan 3:9. Por eso el cristiano, el verdadero hijo de Dios, no puede decir hijo del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica o vive el pecado. Simplemente, ¿por qué? Porque no puede. No puede. No puede pecar porque es nacido de Dios. Dios ha engendrado a esa persona. Dios la ha hecho nacer de nuevo. Ha sembrado su esperma. Así como usted engendró a su hijo, así el que es hijo de Dios es engendrado por él mismo. Ha puesto su Santo Espíritu en él y ahora es una nueva criatura, es una nueva persona en Cristo Jesús. Por eso aquí dice, ninguno que es nacido de Dios puede vivir en el pecado, puede practicar el pecado. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, hermanos, esta palabra fue expresada con un fin específico, de desenmascarar a aquellas personas que se decían que creer hijos, que eran hijos de Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está viviendo su vida? Dios conoce su vida, Dios conoce su corazón, Dios conoce lo que haces, Dios conoce lo que estás practicando. Arrepiéntete y busca al Señor Jesús. Él te quiere dar un nuevo nacimiento para que puedas entrar al reino de los cielos. No te engañes. Aquel que practica el pecado, dice aquí, es hijo de Satanás. No eres hijo de Dios. Toda aquella persona que vive y se deleita en el pecado es hijo del diablo. Y por consecuente, tiene un lugar preparado en el infierno. Y a aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida, sigamos practicando la justicia, sigamos viviendo para Él, sigamos amándonos unos a otros. No como Caín, como dice aquí, que era de qué? Del maligno. Sus obras, él podía hacer lo que quisiera, llevarle delante de Dios la cosa, pero su vida, su corazón era del maligno. De él no podía salir nada bueno. Pero en contrario lo va a ver, que tenía a Dios en su corazón, tenía la simiente de Dios en su vida y podía practicar la justicia. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Hagamos obras de misericordia, vivamos cada día llenos del amor de Dios, practicando la justicia, la santidad, la pureza, el amor, amén, y la comunión uno con otro cada día, hermano. Vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios por su palabra. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tu verdad, por esta palabra, Señor, que nos ha hablado en esta hora. Ayúdanos, Señor, a identificarnos, Señor, como hijos tuyos, Padre, a vivir de una forma, Dios mío, que te agrade, Padre, porque hemos nacido de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, Padre Celestial, y esta palabra, Dios, también te pido que aquellas personas que están viviendo en el pecado, Padre, que puedan reflexionar y puedan buscarte a ti, Señor, y puedan ser salvos por medio de tu palabra, Dios. Cambia su vida, Dios mío, tócale, llena a ellos, Señor, y sálvalo, Dios. De misericordia, no importa el tiempo que lleven, Dios, 5, 6, 1 año en iglesia, pero no han nacido de nuevo, tú los conoces, Dios. Te pido, Dios, que tengas misericordia Padre celestial, en tu infinita misericordia te doy todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús.